Génesis 19. ¿Te parece si oramos para empezar? Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la comunión que nos das, Señor, de poder congregarnos, poder venir a adorarte, a alabarte como cantábamos, Señor. Y no solo eso, poder escucharte, Señor. Gracias, Dios. Gracias por porque un día, Señor, tú fuiste quien abrió nuestros ojos, Señor, espiritualmente hablando, y nos permitiste ver, Señor, la luz de tu evangelio y poder conocerte. Y esa misma luz es la que el día de hoy nos alumbra y nos permite ver, Señor, en medio de la oscuridad que a lo mejor el día de hoy vivimos en este mundo, Señor, poder ver tu camino, Señor. Y a eso venimos, Señor. Alúmbranos, permítenos escucharte, quita cualquier distracción, Señor, que se presente. Ayúdanos a estar atento a lo que quieras hablarnos, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con corazones humillados, agradecidos y dispuestos a escucharte. Así que, por favor, háblanos, Señor. Permítenos escuchar tu voz por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Génesis 19, probablemente en tu Biblia dice destrucción de Sodoma y Gomorra. La semana pasada decía Sumorra, no sé por qué. Ya le andaba cambiando el nombre. Y sí habla de eso, del juicio de Dios a estas dos pueblos, dos ciudades, dos naciones. Pero hay muchas cosas que Dios quiere hablarnos, específicamente a nosotros como creyentes, porque también vemos a un justo que está en medio de esa ciudad, que es Lot, ¿recuerdas? Vamos a estar estudiando esto, y el tema de la enseñanza se llama comprometido, y entre símbolos de interrogación, con Dios o con el mundo, ¿no? O sea, ¿con quién estás comprometido? Romanos 12:1, no vayas para allá, es una cita que tú sabes. Perdón, sí, Romanos 12:2 dice, "No te conformes a este mundo", ¿verdad? O sea, la Biblia nos pide eso, no te conformes a este mundo. O sea, no tenemos que tomar la forma del mundo, al contrario, ¿no? Dios le dice al profeta, si no mal recuerdo, a Jeremías, le dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, ¿no? Porque estando en este mundo, conociendo a Dios, pues batallamos con eso, ¿no? Inmediatamente en nuestra naturaleza, porque si es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, pues empezamos a conformarnos, ¿no? A ponernos cómodos en este mundo. Y la Biblia dice que no nos pongamos cómodos. Un ejemplo, y vamos a estarlo viendo, es Abraham, ¿no? Un hombre que habitaba, si tú recuerdas, en tiendas, ¿no? Como extranjero y peregrino, dice Hebreos 11. Y así es como Dios quiere que estemos, ¿no? No que nos acomodemos este mundo, sino que íbamos como extranjeros y peregrinos, sabiendo que esta no es nuestra ciudad, ¿no? No es nuestra ciudadanía. Vamos a estar viendo este contraste entre el capítulo 18 y 19. La semana pasada vimos el final del capítulo 18, pero lo estudiamos dos semanas. La primera parte veíamos a Abraham sirviendo a Dios, ¿no? Abraham creyendo a Dios, caminando con Dios, un hombre igual que nosotros, ¿no? Con una naturaleza pecaminosa, pero sin embargo un hombre que caminaba con Dios, agarrado de Dios, confiando en Dios, sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonarnos y si es fiel y justo para limpiarnos toda maldad. Sin embargo, vamos a ver otro hombre que también fue justo delante de Dios, pero no caminaba como Abraham, ¿no? Y es Lot. Vamos a empezar a estudiar eso. Entonces, Génesis 19, verso 1, ¿recuerdas? Después de que Abraham se queda intercediendo precisamente con el Señor, lo menciona en el capítulo 18 al final, y les intercediendo, estos dos ángeles, como vamos ahorita, se adelantan a la ciudad, ¿no? Y dice, y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Dice que esos hombres eran ángeles, ¿no? Habíamos estado viendo esto desde algunas semanas atrás, ¿no? Estos tres varones que llegan primero con Abraham. Vemos que uno de ellos es el Señor, ¿no? Probablemente una cristofanía, Cristo revelándose antes de su encarnación, y los otros dos eran ángeles, y aquí lo estamos viendo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Ahora la palabra ángel, ¿no? ¿Qué es un ángel? ¿No? Muchas veces pensamos que son como hombres con alas, ¿no? Y una aureola aquí, una así. Realmente la Biblia no los identifica de esa manera. Pero aquí tenían un aspecto humano, es cierto. Sin embargo, la palabra ángel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o sea, en hebreo y en griego, significa lo mismo, significa mensajero. Eso es lo que es un ángel, un mensajero de parte de Dios. Y en este momento esos mensajeros traían un mensaje de parte de Dios, que era juicio, juicio a esta nación. Y esos mensajeros van con Lot. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, ¿no? Dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. La puerta de la ciudad era el lugar donde se reunían los funcionarios, digámoslo así, y otras personas para discutir asuntos de la ciudad, ¿no? Para realizar también algunas transacciones comerciales. Era un lugar donde se demostraba autoridad y posición. Evidentemente Lot tenía una posición importante en esta ciudad, ya que cuando llegaron los ángeles, pues lo encontraron en la puerta de la ciudad. ¿Recuerdas cómo encontraron a Abraham? Cuando llegaron, que en el capítulo 18, él estaba a la puerta, pero en su tienda, ¿no? Y Lot ya estaba a la puerta de la ciudad, ¿no? Lo que te decía, que mostraba una posición de autoridad en esa ciudad. Podemos ver claramente cómo la vida espiritual de Lot sufrió un proceso descendente, si te das cuenta. Empezó viendo hacia Sodoma, ¿te acuerdas? Cuando lo estudiamos Génesis 13, verso 10, cuando Abraham entiende que tienes que pararse de Lot, ¿no? Que fue llamado solo él, y le dice, ¿sabes qué? Ve hacia donde tú quieras, escoge lo que tú quieras, yo voy hacia el otro lado, y él ve Sodoma y dice, yo quiero ir ahí, ¿no? Luego puso su tienda más cerca de Sodoma, lo vimos en el verso 12 del capítulo 13 también, se fue acercando. Después lo vimos morando en Sodoma, capítulo 14, verso 12, que es cuando vienen estos reyes y se lo llevan cautivo junto con todos los de Sodoma y Gomorra, ¿no? Eso lo llevó a perder todo lo que tenía. Entonces vemos este proceso descendente en la vida espiritual de Lot. Cada vez estaba más cerca de Sodoma, del mundo, ¿no? Y por lo tanto estaba más lejos de Dios. Lot ya había vivido las consecuencias de vivir en Sodoma cuando fue secuestrado por los reyes en el capítulo 14. Pero al parecer no escarmentó. Ahora está sentado en la puerta de Sodoma, indicando que es un líder en esa ciudad. ¿Te das cuenta cómo se estaba acomodando a ese mundo? Ahora es interesante que solo los dos ángeles visitaron a Lot. El Señor, si tú recuerdas, se quedó con Abraham, pero solamente los dos ángeles fueron con Lot, porque el Señor no podía tener comunión con Lot y su familia como lo había tenido con Abraham. Lot era creyente, pero no buscaba tener una comunión con Dios, y sabes algo, Dios a cierto punto respeta eso. Él no nos obliga a tener una comunión con Él. Segunda de Pedro, acompáñame ahí. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 2. Segunda de Pedro 2. Pedro escribe acerca de precisamente esto que estamos viendo del juicio de Dios en estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Y habla acerca de Lot y menciona que es un hombre justo. Fíjate lo que dice, voy a leer desde el verso 4, segunda de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto lo vimos en Génesis 6. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que aguardó a Noé, Génesis 9, tribunal de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y aquí viene ese tiempo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo los que habían de vivir impíamente, dice, y libró, ¿cómo dice ahí? Al justo Lot, ¿te das cuenta? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entre paréntesis, verso 8 lo dice Pedro, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿No? Sabe el Señor liberar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en día del juicio. Es increíble que diga esto acerca. O sea, yo de repente digo, Pedro, como que no leíste bien tu Biblia, ¿no? O sea, él vivía muy bien en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la Biblia dice que todos los días afligía su alma, ¿no? Viendo cómo vivían. Y a lo mejor tú vives de esa manera el día de hoy, ¿no? Así como Lot, porque puede estar viendo eso y puede estar viendo el pecado y todos, ay, no, ese cuate es bien pecaminoso, ¿no? Ese sí es un pecador, pero tú estás conforme a ese mundo, viviendo como ese mundo. O sea, Jesús es muy claro cuando dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿no es así? Y dice que una luz no se pone debajo de la mesa para alumbrar el cuarto, sino se pone arriba, ¿no? Se exhibe, se hace evidente para que alumbre a todos. Sin embargo, Lot estaba debajo de la mesa, ¿no? Y sí, probablemente le pesaba el pecado y todo el pecado que lo rodeaba, pero no estaba haciendo nada, no era luz. Tal vez tú puedes encontrarte viviendo de esa manera. O sea, te estás perdiendo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que seas luz en medio de esta generación perversa, como dijo Jesús. Esta generación realmente en tinieblas. Ahorita vamos a ver cómo nuestro mundo no es diferente al de Sodoma y Gomorra. Cada vez nos parecemos más, vamos para allá. Pero Dios, Jesús habló acerca de esto. Ahorita vamos a llegar a eso. Más adelante él dijo acerca de ese tiempo de Lot. Entonces, como vemos, 2 Pedro 2, esos versos que estudiamos, 7, 8, indican que Lot era salvo, te das cuenta, era justo. Ahora, ¿cómo justifica Dios al hombre? ¿Tú recuerdas? Génesis 15, verso 6. Abraham fue justo porque creyó a Dios y fue contado por justicia, es por fe. Por tanto, Lot pues creía en Jesús, creía en Dios, creyó en Jehová y fue hecho justo, le fue contado también, fue por justicia, pero él no vivía como un justo. Tenía unión con el Señor, pero no tenía comunión con él. Vivía como en calidad de hijo, pero no tenía el compañerismo de un hijo con un padre. Abraham tenía una tienda y un altar, ¿recuerdas? Y Dios tenía comunión con él, pero Lot no tenía ni tienda ni altar. ¿Tú recuerdas cuando estudiamos eso lo que significaba la tienda? Separación del mundo, extranjero y peregrino, ¿no? Y altar, una dedicación a Dios, apartado para Dios. Abraham vivía de esa manera, Lot no vivía de esa manera. Él estaba conforme al mundo. Dice en el verso, regresando a Génesis, entonces llegan esos dos hombres, esta es la situación de Lot, está allá a la puerta de Sodoma. Y dice, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Muy similar a la actitud de Abraham, ¿no? Como recuerdas, hablábamos que era una costumbre muy común, ¿no? El ser hospitalarios. Y Lot se nombra siervo. Pero vemos una gran diferencia entre el servicio de Lot y el servicio de Abraham, ¿no? En este momento Lot ni siquiera les ofrece alimento. Lot simplemente quiere que pasen a su casa, ¿no? Y el verso ahí a continuación dice, ¿no? Hospedaréis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. O sea, ni siquiera los ángeles querían tener comunión con Lot, ¿no? Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Esta palabra de porfió, dice, ¿qué significa eso? Pero significa simplemente que insistió, fue insistente con ellos, ¿no? La hospitalidad que mostró Lot era muy común en esos tiempos, como te decía, pero lo que no fue común era su insistencia. O sea, ¿por qué Lot fue tan insistente en que esos hombres entraran a su casa? ¿Sabes por qué? Porque Lot sabía de lo que eran capaces los hombres de esa ciudad. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Dice el verso 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y cuando dice todo es todo, ¿no? Todo el pueblo junto, del más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces, Lot los invita, ¿no?, a pasar, como te decía, probablemente porque conocía de qué eran capaces estos hombres. Y antes de que ellos descansaran, dice que esos hombres rodearon la casa. Como te decía, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a él y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, dice ahí en el verso 5, para que los conozcamos. Hemos hablado de esta palabra conocer, ¿no? Es una palabra que vimos en Génesis, ¿no? Capítulo 2, cuando Abraham, ¿no? Perdón, cuando Adán, perdón, conoce a Eva, ¿no? Y tienen relaciones, perdón, capítulo 4, ¿no? Y nace Caín. La palabra conocer habla de eso, de una relación sexual. Lo que ellos están diciendo, tengamos relaciones sexuales con ellos. Es claro que lo que esos hombres buscaban era abusar y violar a los dos mensajeros de Dios. ¿Te das cuenta de la perversión? Esta era la depravación que había en Sodoma y en Gomorra. La Biblia declara que la conducta homosexual es pecado. En Levítico 18, verso 22 lo dice claramente en la ley. Más adelante, Levítico 20, 13 lo dice. Y tú puedes decir, bueno, pero eso es en la ley. Ya estamos bajo la gracia, ¿no? Suena chistoso, pero mucha gente dice eso. Es más, hay iglesias cristianas gays, homosexuales. Es evidente que eso está en contra de lo que enseña la Biblia. Pero tristemente ocurre, hay iglesias así. Fíjate lo que dice Pablo, ¿no? Porque sí, eso es la ley, pero fíjate lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. Acompáñame ahí, por favor. Romanos 1. Verso 26. Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando de relaciones sexuales. Y fíjate lo que dice el verso 27, y de igual modo también, ¿quiénes? Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es el problema. Cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, termina así. Y Dios simplemente te entrega. No es que te condene a eso, simplemente te suelta. ¿Quieres eso? ¿Amas más eso que a mí? Pues dale, o sea, Dios no te va a obligar. Dios no nos obliga a nada. Una relación con Dios genuina nace del amor. No nace de un juicio, de un castigo, nace de un amor. Por eso vino Jesús, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan escribe en 1 de Juan también: nosotros le amamos porque él nos amó primero. Es así, es una respuesta, adoración a lo que él ha hecho por nosotros. Entonces, el problema aún de esta gente, y el día de hoy, porque tú sabes perfectamente cómo ha crecido este, ¿cómo le llaman? Movimiento, ¿no? Gay, ¿no? Que son homosexuales, y estoy hablando tanto de mujeres como de hombres, bisexuales, todo eso es una depravación delante de Dios. Muchos dicen, pues es que así nací, ¿no? Es una enfermedad, así nacieron. Obviamente eso es incorrecto. O sea, lo estudiamos en Génesis 1, Dios no hace cosas feas, ¿no? O sea, Dios hizo todo y vio que era bueno en gran manera. Dios no hace cosas malas. Sin embargo, lo que sí es correcto es que todos nacemos con una predisposición al pecado. Eso sí es cierto. Y es el problema de todos. El homosexualismo es pecado. El alcoholismo es pecado. Ese es el nombre. O sea, no es una enfermedad. No es que así nací. Es pecado. Si te das cuenta de eso, y tenemos que llamarlo así. Así es como Dios lo ve, y así es como nosotros, si estás creyendo en Dios, tienes que verlo y decirle a la gente: esa es la verdad. Jesús dijo en Juan 8, verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es la verdad. Están esclavos en el pecado, y lo que necesitan es ser libertados de esa esclavitud. Y lo único que puede hacer eso es Jesucristo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estos hombres vivían de esa manera. Y como te decía al principio, nuestra generación está llegando a ese punto, a vivir de esa manera. Es sorprendente cómo, que te gusta, unos 10 años para acá se ha incrementado eso. Allá en la Ciudad de México, yo recuerdo hace 15 años, ibas a la Zona Rosa, ¿no? Y qué diferente es al día de hoy, ¿no? Ahora ya es Sodoma rosa. Ya no es una rosa. Y qué triste, ¿no? O sea, si no han ido, ni vayan. Ni vayan, la verdad. Ya me tocó ir hace, no sé, hace unos 7 años a ir a predicar con los niños de la calle ahí. Y es sorprendente, o sea, le doy ya en cualquier hora, o sea, homosexuales ahí besándose y no les importa, es su territorio. Qué triste. Estamos llegando a ese punto. ¿Y sabes algo? Dios va a traer juicio también. Dios va a traer juicio. Y te lo vamos a ver al final, lo que Jesús dice acerca de eso. Continuamos ahí, entonces, Génesis 19. Esta era la depravación que había ahí. Verso 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Qué está diciendo Lot? Hermanos míos, dice. Esto nos muestra qué tan cercana era la relación de Lot con los hombres de Sodoma. Él los consideraba sus hermanos. ¿Te das cuenta con quién tenía más comunión? Lot estaba más comprometido con el mundo que con Dios. Ese es el problema de Lot. Recordemos, era justo, salvo, sí, pero se comportaba como alguien que no conocía a Dios. Entonces él le dice: ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es asombroso el pecado de Sodoma y de Gomorra, pero es más asombrosa la respuesta de Lot, ¿no? Esa decisión, o sea, de dar a sus hijas vírgenes, o sea, pensando, ¿saben qué? Tengo un platillo más bonito y más rico este. O sea, ¿en dónde entra eso? O sea, no hay justificación para lo que está haciendo Lot. Aunque fuera una costumbre la hospitalidad y era parte de proteger a tus invitados, lo que Lot estaba haciendo no estaba bien delante de Dios. Lot ofrece a sus hijas, ¿a quiénes? A los hijos de Satanás. Es lo que está haciendo. Y es interesante porque hay un contraste, como te decía, entre la vida de Lot y la vida de Abraham. Más adelante vamos a ver cómo Abraham ofrece a su hijo, ¿a quién? A Dios. Qué diferencia, ¿no? ¿Qué le contestan ellos en el verso 9? Ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros. Ellos hablando, ¿no?, los varones de Sodoma y Gomorra, hablando de Lot. Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de regirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta, ¿no? Esta es la respuesta de estos hombres. Ellos dicen: vino este extraño para habitar entre nosotros. O sea, tú no eres nuestro hermano, lo están diciendo, ¿no? Tú eres un extraño. ¿Y habrá de erigirse en juez? Lot pensó que por ser un hombre conocido y probablemente importante en la ciudad, iba a poder influenciar y negociar con esos hombres, pero no fue así. ¿Te das cuenta? Él estaba confiando en él. Si tú recuerdas, por Lot fue precisamente que Abraham liberó al pueblo de Sodoma, cuando fue en Génesis 14, fueron cautivos por esos reyes. Al parecer este pueblo ya había olvidado lo que Abraham había hecho por favor a Lot. No podemos negociar con el mundo. No podemos negociar con Satanás. Satanás nunca va a tomar en cuenta lo que hayas hecho o le hayas dado cuando le servías. En él no existe el agradecimiento ni la misericordia. ¿Te das cuenta? No podemos negociar con el mundo, ni con el pecado, ni con Satanás. Si pudiéramos hacer algún negocio con ellos, piensa esto, si pudiéramos, si acaso, hacer un negocio con ellos, no tendría sentido que Cristo haya muerto en la cruz por nosotros. ¿Verdad? No podemos negociar con eso. Es lo que Lot quería hacer. Evidentemente, un hombre que no tiene comunión con Dios, que no conoce a Dios, es salvo, pero no conoce a Dios. Entonces, aún querían hacerle más daño, ¿no? Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, está hablando de los ángeles, lo toman, lo meten en la casa para protegerlo y cerraron la puerta. Y no solo eso, dice verso 11, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Es obvio que la acción de cegar a esos hombres fue sobrenatural. La ceguera espiritual de esos hombres ahora estaba acompañada por una ceguera física, ¿no? Tú recuerdas en Reyes capítulo 6, Eliseo ora a Dios, ¿no? Y ocurre lo mismo, Dios cega a los sirios, ¿no? Más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo queda cegado al ver la gloria de Jesucristo, Hechos 9, lo acabamos de estudiar hace poco, ¿no? Y Dios está cegando a estos hombres, aún en su misericordia, ¿para qué? Para que su pecado no se extendiera más, se hiciera más grande. Sin embargo, ¿qué ocurre? Verso 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? ¿Yernos? Y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Estos hombres, estos varones le dicen, ¿sabes qué, Lot? Le dicen lo que van a hacer, vamos a destruir este lugar. ¿Hay alguien más contigo? O sea, tráelos, sácalos de aquí. Él sale, dice ahí, verso 14, salió Lot y habló a sus yernos, dice ahí. Probablemente los yernos de Lot, pues estaban afuera, con los demás del pueblo, ¿no? Eran parte de los que querían abusar de los varones. Verso 4 dice, todo el pueblo, desde el más chico al más viejo. Y ahí estaban ellos también. Qué increíble, ¿no? O más bien, qué fuerte. Y al final dice, más parecía a sus yernos como que se burlaba. El testimonio de Lot era tan malo que ni siquiera sus yernos le creían. ¿Te das cuenta de eso? O sea, te estás burlando. Esto sucede cuando tu forma de vivir no está de acuerdo con lo que crees. Los demás simplemente no te creen. Y ahí andas predicando el evangelio allá afuera y vives como ellos. ¿Tú crees que te van a creer? Y estás en el antro hablándoles de Cristo. ¿Tú crees que te van a creer? Tenemos que ser luz. Normalmente una luz no está abajo, una luz está arriba. La vida de Lot nos muestra que es posible tener un alma salva y a la vez una vida inútil. Lot era salvo, pero su vida no lograría nada. Como lo que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Acompáñame si quieres ahí, 1 Corintios 3. Porque entonces la pregunta es esa, ¿no? Entonces, ¿yo puedo ser salvo y vivir de esa manera? 1 Corintios 3, obviamente no. Dios no te va a dejar. 1 Corintios 3, Pablo está hablando de un fundamento, ¿no?, que nadie puede quitar, que es Cristo, ¿no? O sea, cuando eres salvo, está ese fundamento en tu vida. Pero hace una exhortación, ¿no?, una advertencia. Dice en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Precisamente es eso, ¿cómo estás edificando? O sea, ya tienes el fundamento, ya crees en Jesús, crees en Él, ya eres justo, pero ¿cómo estás sobre edificando sobre ese fundamento? ¿Con hojarasca? ¿Con heno? ¿Con madera? ¿Cosas que se pueden quemar? ¿O con piedras preciosas? Eso es lo que está hablando. O sea, Lot fue salvo, pero así como por fuego. Es lo que está diciendo ahí. O sea, llegó a la presencia de Dios, tía, con humo saliéndole, ¿no? Lot estaba más comprometido con el mundo que con Dios, y eso se refleja en su relación con los demás. Lot mismo era un hombre justo, como veíamos, que se entristecía por el pecado que había a su alrededor, pero por razón de su compromiso, solo unos pocos de su familia y ninguno de sus amigos se salvaron. Ese compromiso que tenía con el mundo, obviamente destruyó su testimonio. O sea, él pudo haber sido luz en medio de esa ciudad. Y Dios pudo haber encontrado más de 10 justos, ¿recuerdas? Y habría salvado la ciudad. Pero no encontró 10 justos ni siquiera. Por eso condenó esta ciudad. Lot no hizo su trabajo. Regresando ahí a Génesis 19. Verso 15. Dice: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir a ella, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Vemos cómo entonces los ángeles apresuran a Lot: Lot, tienes que irte de aquí. Dice ahí en el verso 15: al rayar el alba. Si tú recuerdas, en el verso 1 vimos que ellos llegaron a la caída de la tarde. Es lo que dice. Llegaron cuando estaba anocheciendo. Y ya estaba rayando el alba en ese momento. Había pasado bastante tiempo. Y no solo eso, sino que toda esta historia se llevó a cabo en la noche. Las tinieblas es lo que representa. Dios visitó a Abraham en el día, ¿no es así? Tuvo comunión con él. Pero en las noches, Dios visitó a Sodoma y a Gomorra. Y llevó su juicio. Verso 16 dice: como lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, estos ángeles, a Lot. En Génesis 18, Abraham le pidió a Dios que perdonara la ciudad de Sodoma y Gomorra si encontraba 10 justos allí, ¿recuerdas? Pero no hubo ni 10 justos. Dios castigó a la ciudad, pero aún así respondió al corazón de la oración de Abraham, de la intercesión de Abraham, sacando a Lot y a su familia de Sodoma, aún si esto estaba en contra de lo que Lot quería. Porque definitivamente lo que estamos viendo aquí, vamos a ver, es que Lot no quería irse. Dice, primero le dicen: levántate, ¿no? O sea, yo creo que Lot dijo: ¿saben qué? Vamos a dormirnos y mañana platicamos, ¿no? O sea, mis yernos no quisieron venirse, mejor mañana vemos qué hacemos. No, o sea, ellos dijeron: levántate, toma a tu mujer y tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Y qué hace? Verso 16: y deteniéndose él, no se detiene. Entonces los varones lo asieron, ¿no? Esto es aferrarse de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esa es pura misericordia de Dios. Es pura gracia de Dios. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. O sea, ¿cómo respondes a la gracia de Dios? O sea, ¿cómo respondes? En obediencia, no en desobediencia. No te pones a altercar con Dios, a discutir con Dios, obedeces a Dios. Él dice en el verso 19, al final, dice: y habéis agradecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance mal y muera. ¿De qué estás hablando, Lot? O sea, es cierto, esos hombres le dicen: vete hasta el monte, escapa hasta el monte. Y él dice: no, mejor yo me voy a esa ciudad. O sea, Lot dice: mejor mi comodidad. No, ¿cómo voy a ir al monte a vivir ahí entre los animales? No me vayan a matar. No, esa ciudad se ve bonita. ¿Te das cuenta de eso? O sea, no puedo creer que Lot esté diciendo esto. ¿Qué parte de escapar por tu vida no entiendes, Lot? O sea, viene la ira de Dios. Si tú te estás temiendo los animales que te vas a encontrar, o sea, temes a que te vas a sentir incómodo en algún lugar, está a punto de ser derramado el juicio de Dios sobre ti. y te preocupa más ir a un lugar que parece peligroso, que no te es cómodo, te das cuenta, estaba conformado a este mundo. Y tú puedes estar viviendo el día de hoy de esa manera, cómodo. Pues ya, ¿no? Yo tengo todo el lenguaje cristiano, puedo ir a la iglesia y parezco un cristiano, afuera a lo mejor no. O sea, ¿de qué estás hablando? Verso 20, fíjate lo que dice: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora, ¿no es ella pequeña? Y fíjate lo que dice el último: y salvaré mi vida. O sea, no, Lot, tú no puedes salvarte, es Dios quien te quiere salvar. No hay manera. Y a veces somos así. O sea, Dios nos está dando la salida y tú estás buscando otra salida por otro lado, pensando que tú en tus fuerzas puedes hacer algo. Es Dios el único que puede salvarnos. Lot, como lo vemos, seguía en su necedad. Los varones, por misericordia de Dios, lo sacaron a la fuerza. Primero Lot se demoró, después discutió con ellos, después pidió que le dejaran hacer lo que le pareció bien a él, en lugar de mostrar agradecimiento por la misericordia de Dios y obedecer pues a quienes lo estaban rescatando. Qué diferencia, ¿no?, de la actitud de Abraham a la actitud de Lot. O sea, Abraham se acerca delante de Dios humildemente, intercediendo con todo fervor, pero reconociendo que él es polvo. Y Lot se pone a altercar con ellos, a discutir. No, mejor me voy a esa ciudad. Esta falta de urgencia para hacer lo que Dios quiere es una clara indicación de no tener un compromiso con Dios. Es así de sencillo. Lot estaba más comprometido con el mundo que con Dios, y eso se reflejó en sus decisiones. A Lot le costaba trabajo despojarse de Sodoma. De alguna manera es cierto, Lot estaba en el peor lugar donde un hombre puede encontrarse. ¿Cuál es ese lugar? Él estaba demasiado conformado al mundo que no encontraba el gozo de caminar en obediencia con Dios. Pero Dios lo amaba tanto que no lo dejaría estar contento en el mundo. ¿Te has sentido así? Si te has sentido así, estás como Lot. O sea, no encuentras el gozo de tener una comunión con Dios, pero también no puedes encontrar el gozo allá afuera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está diciendo todo el tiempo, ¿sabes qué? Esto es pecado, eso no le agrada a Dios. Si eres justo, déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo está en ti, ¿no es así? Si creíste en Jesús y eres justo delante de Dios, el Espíritu Santo está ahí y su trabajo es convencerte de pecado. Y lo va a estar haciendo todo el tiempo. Por eso te decía hace rato, no podemos vivir de esa manera. Pablo lo dice en Romanos 6, verso 1. O sea, ¿vamos a vivir de esa manera, abundando en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Pues eso no es posible, no se puede. Si estás muerto, estás muerto a tus deseos carnales. Y sabes algo, si no lo has entendido, el Espíritu Santo te va a encargar de que lo entiendas. Y no te va a dejar estar en paz. Un pastor decía, si tú fuiste alcohólico, ¿no?, digamos, y tú ibas y te tomabas, ¿no?, una noche, una parranda, dos noches, y recibiste a Cristo, y regresas a ese pecado, o sea, vas a tener que tomar 10 veces lo que tomabas para poder callar la voz del Espíritu Santo. Y eso seguro que ni así la vas a poder callar. Por eso es que la gente después de Cristo, de que ha conocido, de que es justificado, muchas veces es peor. Porque la voz del Espíritu Santo le está diciendo, estás mal, estás pisoteando la sangre de Cristo. Y estoy seguro que Lot vivía de esa manera. Sí, vivía la conducta de los demás, pero estaba ahí, conformado. O sea, leyendo este pasaje yo me doy cuenta cómo Dios tuvo misericordia de estas ciudades, de Sodoma y Gomorra. Les dio tiempo para arrepentirse. Es más, les mandó un hombre justo para darse a conocer. Simplemente este hombre justo no supo ser luz en medio de ellos. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, regresando allá a Génesis, dice el verso 20, después de que dice salvaré mi vida, verso 21, y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Qué contraste, Abraham suplicando, capítulo 18, por esas dos ciudades, pero ¿de qué manera? ¿No? Intercediendo por ellas. reconociendo, Señor, yo soy polvo. Se ha hallado gracia delante de ti. Si hubiese 30 justos, si hubiese 20, si hubiere 10. Pero Lot simplemente, digamos como un capricho, mejor me voy a esa ciudad y aún Dios salva esa ciudad, ¿no? Por eso dice, no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate ya allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar significa pequeña. La pregunta no es esta pequeña. Pero me llama la atención lo que Dios dice ahí en el verso 22. Le dice, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Abraham le hizo una pregunta a Dios, tú recuerdas, Génesis 18, verso 25. Le dice, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Abraham conocía a Dios. Y él abogó en su justicia. Y aquí vemos la respuesta de Dios a esa pregunta. Dios, constreñido precisamente por su propia justicia y honor, no podía traer este juicio sobre Sodoma hasta que salvara a los justos. Y es por eso que le está diciendo, ¿sabes qué? Ya salte de aquí. Ahí lo está diciendo. Escápate ya porque nada podrá hacer hasta que me hayas, hasta que hayas llegado allí. Dice el verso 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Antes de esta destrucción de esta ciudad, porque vemos el juicio de Dios, que es verdad, antes de esta destrucción, si tú recuerdas, el área alrededor de Sodoma era increíblemente hermosa y productiva. Génesis 13, verso 10, dice que era como el huerto de Jehová. ¿Sí te acuerdas de eso? Aún así, este enorme privilegio no volvió sus corazones hacia Dios. La gente de Sodoma y Gomorra vieron el poder de la gracia y de la misericordia de Dios más que cualquier otra región. Ellos habían sido, como veíamos hace rato, liberados de la destrucción por la obra de Dios a través de Abraham con los reyes. Ellos oyeron el testimonio de Melquisedec, capítulo 14, vieron el ejemplo de Melquisedec y Abraham, la comunión que tenía. Pero ni siquiera eso los llevó a buscar a Dios, a volverse a Dios. Esa tierra que era hermosa quedó destruida. Hasta el día de hoy es desértica. Ya no es fértil. La Biblia habla del juicio y pone, por ejemplo, el juicio de precisamente Sodoma y Gomorra. Mateo 10. Mateo 10. En ese momento es cuando Jesús envía una misión de los de 12, ¿no? Que vayan a hablar de la palabra, predicar. Y él dice en el verso 11, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacude el polvo de vuestros pies. Verso 15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquellos que no quieren recibir el testimonio. Jesús habló de esto. En Judas, lo leíamos también creo la semana pasada, pone como ejemplo también el castigo que Dios trajo a estas ciudades. Dice el verso 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo para nosotros, el día de hoy. Tanto creyentes como no creyentes. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, o sea, aquí hay un ejemplo de eso. Dios va a juzgar, Dios va a traer juicio, y tú no vas a saber cuándo va a ocurrir eso. Jesús usó el ejemplo de la mujer de Lot, ahorita que lo leíamos, regresando ahí a Génesis. Dice ahí, en el verso 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Jesús usó el ejemplo de la mujer de Lot como una exhortación de no volver atrás. Él dice en Lucas 17, en el verso 31, Lucas 17, verso 31, está contestando esas preguntas, le hacen sus discípulos acerca de los tiempos finales y dice: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. O sea, la mujer de Lot obviamente amaba donde vivía, a este mundo, la comodidad. En otras palabras, lo que está diciendo es que ningún cristiano debe tener un corazón como el de la esposa de Lot. Cuando veamos el fin del tiempo, lo que está diciendo aquí, y estamos viendo el fin de los tiempos, no tenemos que tener un corazón que ama al mundo, un corazón que de cierta manera está triste al ver el juicio de Dios, porque esta mujer es lo que está viendo. Necesitamos mirar hacia enfrente, de donde vendrá nuestra salvación, y no hacia atrás, al mundo que pasa y que está esperando el juicio de Dios. La mujer de Abraham, si tú recuerdas, fue una mujer que se rió al escuchar la promesa de Dios, ¿no? El capítulo anterior lo vimos. Recuerda que está haciendo que haya muchos contrastes en esos capítulos. Vimos la mujer de Abraham, que es cierto, se rió, no creía lo que Dios le estaba diciendo, pero Dios le mostró su pecado. De alguna manera vemos que se arrepintió porque tuvo un hijo, le crió a Dios. Pero aquí vimos la mujer de Lot, fue una mujer que se lamentó al escuchar el juicio de Dios. ¿Y cómo acabó? Convertida en una estatua de sal. Obviamente tiene que ver Lot, este Lot, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo le dio a su mujer? No conocía a Dios. Y eso fue lo que sucedió. La visita de Dios a Abraham fue de gozo y esperanza. Pero la visita de Lot, a Lot fue de pérdida y de desgracia. Lot había perdido, como digamos, su tienda, ¿no? Había perdido su altar, su comunión con Dios. También había perdido su testimonio ante su familia, ¿no? Al estar dispuesto a dar a sus hijas, ¿no? Su esposa se convierte en una estatua de sal. ¿Pero dónde empezó todo esto? ¿Dónde empezó todo esto, familia? Cuando alzó sus ojos, ¿recuerdas? Génesis 13, verso 10. Y escogió su tierra. ¿Cuándo empezó esto? Cuando empezó a andar por vista y no por fe, viendo las cosas del mundo, los deseos de la carne, ¿no? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Lo que sucedió con Sodoma es un cuadro de lo que va a venir, la ira venidera. Cuando los hombres piensen que hay paz y seguridad, caerá la destrucción. Eso es lo que la Biblia enseña. Primera de Tesalonicenses, acompáñame ahí. Con esto vamos a terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer desde el verso 1. Escribe Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Jesús dijo algo muy similar, ¿no? Cuando sus discípulos le dicen: oye, ¿cuándo va a ser el fin? O sea, ¿cuándo vas a venir? sea, no, los tiempos a ustedes no les interesa, ¿no? Eso es lo que les debe interesar, lo que voy a decir ahorita. Porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, un ladrón cuando va a robar no te avisa, ¿verdad? Es así de sencillo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, los hombres de Sodoma y Gomorra seguían viviendo normal, pero vino la destrucción repentinamente, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Verso 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, no debemos de estar viviendo de esa manera. Lot estaba viviendo en tinieblas, eso es lo que representaba, aunque era salvo. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sabes qué? Lot se quedó dormido en Sodoma y Gomorra. Eso fue lo que le pasó. No veló y oró. Tampoco te quedes dormido tú aquí. Tengo que estar velando y orando. Dice entonces: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen en noche, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, esto tenía Lot, tenía una esperanza de salvación, era salvo. ¿Pero de qué le sirvió eso? Tenemos que vivir de acuerdo a esa esperanza, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué verso es este? Dios no nos ha puesto para ira. ¿Por qué no nos ha puesto para ira? Porque esa ira la cargó Jesús por nosotros en la cruz. Así de sencillo. Dios es justo, ¿no? Y si en un juzgado humano no se le juzga a un hombre un delito dos veces, ¿tú crees que Dios va a juzgar dos veces un delito? Si Él juzgó tu pecado en la cruz, ¿tú crees que va a venir a juzgarlo en ti? No, definitivamente no. Pablo escribe en Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, porque Jesús cargó esa condena, ya no hay condenación. Pero tiene que haber una respuesta positiva de nosotros. Vivir de esa manera, como un justo, ¿no es así? Y es cierto lo que dice aquí: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El mensaje de Dios es que el juicio viene, pero Él promete a su pueblo que serán librados. Imagínate si Él rescató a Lot, ¿no? ¿Tú crees que no nos va a rescatar? El rescate, él rescata a Lot, y ese rescate es una ilustración precisamente del arrebatamiento de la iglesia antes del derramamiento de la ira de Dios. La semana pasada hablaba un poco acerca de esto y lo que estamos viendo. Va a venir un tiempo de gran tribulación en la tierra, donde Dios va a derramar su ira. Eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis dentro de unos 20 años que lleguemos allá. Pero Dios va a hacer eso, y es un tiempo, 7 años de tribulación, ¿no? La mitad va a ser de gran tribulación, pero por esos pasajes nosotros creemos que no vamos a pasar ese tiempo de tribulación. Vamos a ser arrebatados antes. ¿Por qué? Porque no vamos a cargar con ese juicio nosotros, con un castigo, porque Jesús ya cargó con eso en la cruz. Y es lo que estamos viendo aquí, es un cuadro de eso. El Señor rescató a Lot por amor y librará a su iglesia de la ira venidera por amor a Jesús, lo que leíamos ahorita en Tesalonicenses, verso 9 decía eso. Es interesante entonces contrastar las dos visitas, ¿no? De los capítulos 18 y capítulo 19. Cristo mismo visitó a Abraham, pero solo los ángeles fueron a Sodoma a visitar a Lot. Cristo tenía un mensaje de gozo para Abraham y Sara, pero los ángeles dieron a Lot un mensaje de juicio. Abraham recibió la visita durante el día, pero Lot recibió esta visita en la noche. Abraham estaba a la puerta de su tienda, Lot estaba a la puerta de la ciudad. Abraham tenía poder con Dios, lo vimos al último, intercediendo, pero Lot no tenía influencia ni siquiera con su familia. Fue por sus yernos y se burlaron de él. Abraham vio a Sodoma destruida y no perdió nada, pero Lot lo perdió todo, su casa. Solo salvó su vida. Más adelante vamos a ver esta última parte. Abraham trajo la bendición del mundo, pero Lot trajo problemas al mundo. Vamos a ver, él trajo los amonitas y los moabitas, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Fue un gran problema para el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta cómo tarde o temprano, a lo mejor tú dices, soy salvo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabe todo lo que Lot perdió? O sea, aún pudo haber sido una influencia en esa ciudad, una influencia de comunión con Dios. ¿Y de qué sirvió? De nada. ¿Te das cuenta cómo lo que sobreedificó fue puro hojarasca, madera, cosas que se quemaron, no sirvieron? O sea, créeme que tú no quieres llegar así delante de Dios, como salido del incendio y apenas si la libraste. Hay muchas cosas que quisiera hacer cuando llegue al cielo. Obviamente una de ellas ver a mi Señor, y yo creo que ya no voy a quedar ahí, pero por ejemplo platicar con Pablo, ¿no? Me encantaría. Y otras platicar con Lot y ver qué se siente haber llegado de esa manera. Pero es un ejemplo para nosotros, ¿no? Y para no vivir de esta manera, estar viviendo conforme a este mundo. Ahora, pues, ¿cuál es la clave entonces? Entonces, ¿qué tengo que hacer para no vivir como Lot vivía? ¿Te acuerdas de Romanos 12:2? No te conformes a este mundo. La clave está a continuación. Dice, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es así de sencillo. ¿De qué está hablando eso? Tener una comunión con Dios. ¿De qué manera transformas, te renuevas? ¿De qué forma renuevas tu entendimiento? Por medio de su palabra. Caminando con Dios, conociendo a Dios. Es eso, es así de sencillo. Ten una comunión con Dios. Deja de tener más comunión con el mundo que con Dios. Empieza a tener una comunión con Dios. Todos los días, no solamente los jueves o los domingos o cuando te acuerdas, todos los días. Haz un compromiso con Dios, más que con el mundo. Y vas a ser entonces como Abraham. Abraham, un hombre, pues como Lot, en su condición, igual que Lot, pecador. Lo vamos a ver la siguiente semana, también cometiendo otra vez, ¿no? Otro pecado. Pero sin embargo, era un hombre que conocía a Dios y conocía que Dios es fiel y justo para perdonarle y limpiarle toda maldad. ¿Te das cuenta de la diferencia? Qué importante es que caminemos con Dios y que conozcamos a Dios. Oramos por eso. Señor, muchas gracias, Dios, por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque podemos identificarnos, Señor, con cualquiera de estos dos hombres, tanto Abraham como Lot. Señor, solo tú conoces nuestros corazones. Y lo que te pedimos el día de hoy es que los examines y que nos muestres, Señor, de qué manera estamos caminando. Si estamos caminando conforme al mundo o estamos caminando, Señor, transformados, Señor, agarrados de tu mano, caminando, conociéndote, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí. Se le doy, tú has hablado a sus corazones y algunos se han encontrado como Lot. Padre, trae arrepentimiento a su corazón, Señor. Ayúdale a hacer luz, Señor. Nos has llamado a eso. Tú mismo lo dijiste. En tu oración al Padre le dijiste, no te ruego que lo saques del mundo, tenemos que estar aquí, pero el propósito es llevar esas buenas nuevas a todos aquellos que viven en tinieblas, Señor. Pero no tenemos que conformarnos a esas tinieblas, Señor, si ya somos hijos de luz. Señor, ayúdanos a vivir de una manera, Señor, que podamos reflejar tu gloria y que tu gloria pueda alumbrar a todos, Señor, y que puedan conocerte, mi Dios. Como veíamos nuestra ciudad, Señor, nuestra generación, no es diferente a esta ciudad de Sodoma y Gomorra, Señor. Y estamos muy cerca de eso. Esta ciudad, Señor, este mundo necesita conocerte, necesita conocer, Señor, tu evangelio, tu luz. Ayúdanos a ser luz, Señor, donde vayamos, Padre. es evidente que no podemos hacerlo solo, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Y por eso también te pedimos que nos llenes de Él, que hagas tu obra en nosotros, Señor. Que en el momento en que fallemos, Señor, tú traigas arrepentimiento, Señor. Que seas tú convenciéndonos de pecado, Señor, de justicia, de juicio. Y que podamos venir delante de ti como Abraham lo hacía, Señor, reconociendo nuestro pecado y regresando a nuestra comunión contigo, Señor. No permitas que dejemos, Señor, de edificar altares, Señor. Que dejemos a un lado nuestra tienda y empecemos a construir casas aquí, Señor. Queremos tener una comunión genuina a tu lado, Señor, conocerte, ser guiados por ti, caminar agarrados solamente de tu mano, Señor, sabiendo que un día, Señor, tú nos vas a librar de todo esto, Dios. Y sé que va a ser en un abrir y cerrar de ojos para nosotros también. En cuanto menos nos demos cuenta, ya vamos a estar en tu presencia. Eso es real, Señor. Ayúdanos a vivir día a día de acuerdo a esto, Señor, por favor. Nuevamente, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Y podamos ver tu luz y tu gracia, Señor, en todo momento, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.